En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Yo no quiero ser pesimista, Dani, pero este es el típico partido en el que se dice que aunque estuvieran jugando hoy tres días, el Burgos no marcaría un gol.
Totalmente. Le viene esa frase al partido que ni pintada.
Sí.
Porque no veo yo ninguna opción, ¿eh?
Yo concebía hoy un empate, pero es que perder para nada.
No. Va el Garce en la frontal. Busca opción de disparo. ¡Mató! ¡Gol!
¡Bien!
Lo creían, era el descuento, no estaba llegando el Burgos, y en un arreón, jugada aislada, Navarro parte desde la derecha, conecta al medio con Valcarce, que gira todo el juego a la izquierda, llega Matos, le pega con el alma y se la introduce Boyomo en su propia portería. Marca el Burgos, empata sobre la bocina, Burgos 1, Albacete 1.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos el último partido del Burgos Club de Fútbol. Saludos de Raúl González. Hay cierto equipo de primera división que siempre dice que hay que creer hasta el final. Pues eso es lo que tuvimos que hacer ayer, anoche, en ese partido del Burgos contra Albacete, donde lo dábamos todo por perdido, no lo vamos a engañar. Pero quienes confiaban en esa jornada, pues se llevaron una grata alegría al ver que los sueños se hacen realidad y que pudimos salvar un punto muy positivo contra un Albacete que yo creo que no hubiera merecido la victoria. Es lo que vamos a analizar, por supuesto. También vamos a escuchar a los principales protagonistas, a Julián Calero, entrenador del Burgos, a José Matos, el autor o no de ese último gol del Burgos que ahora vamos a analizar, y a Juanma, que nos atendió en directo en los micrófonos de COPE Burgos al finalizar el partido. Juanma, con pasado en el Burgos Club de Fútbol y ahora en el equipo rival. Analizamos ese partido y toda la actualidad que rodea al Burgos con el entrenador, exjugador de Primera División, profesor Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantado de tenerte con nosotros. Qué alegría más grande. Recordando además ese sonido de la retransmisión del gol, lo dábamos todo por perdido, ¿eh?
Sí, yo creo que ese audio refleja muy bien lo que pasó y cuáles fueron nuestras sensaciones. Fue un tobogán, vimos ahí un partido que fue malo, por qué no reconocerlo. Fue un partido que se nos atascó desde el primer momento. Nosotros queríamos hacer una serie de cosas, el rival se presuponía que iba a hacer otras. En definitiva, que ni los unos ni los otros cumplieron el guión que previsiblemente estaba establecido. Y cuando menos lo esperábamos, que en el minuto 77 el Albacete se puso por delante, viendo que nosotros no habíamos creado prácticamente ninguna ocasión, dos tiros de Gaspar de larga distancia y pocas cosas más desde el lado ofensivo, sin ningún orden ni concierto, justamente en el tramo final incluso José Antonio Caro había perdido dos balones absurdos en la salida de balón, cuando menos lo esperábamos apareció ese arreón nuestro. Y lo venimos comentando nosotros, Raúl, que esta temporada es mágica y para muestra lo que sucedió en el partido de ayer. Uh-huh. Cuando menos lo esperábamos, si estás en una situación mala, seguro que no eres nunca capaz de hacer lo que ayer sí fuimos capaces de hacer. Los jugadores siguieron apostando por el encuentro, la afición siguió empujando a los suyos y entre todos conseguimos meter ese gol en las redes del Albacete cuando menos lo esperábamos.
Vamos a analizar a quién le beneficia más este empate, al Albacete, al Burgos. Perdió el Albacete dos puntos, ganó el Burgos uno y se dejó otros dos también por el camino con una gran segunda mitad. Bueno, pues todo ello lo vamos a analizar. Y además, en el planteamiento hay mucho que mirar. Por cierto, el Albacete jugó con tres ex blanquinegros como titulares. ¿Cómo afecta esto psicológicamente a un jugador? Bueno, pues todo ello lo analizamos en este podcast que, como siempre, comienza con el resumen que hacía Julián Calero, que daba por bueno ese punto.
Cuando empatas al final, te queda la sensación de haber ganado un punto. Cuando ves el global del partido y tal y como habíamos llevado la segunda parte, creo que en la segunda parte habíamos entrado los primeros 30 minutos minutos muy bien hasta el gol. Creo que les teníamos donde queríamos. Creo que el trabajo que se había hecho en la primera parte, que ha sido de muchísimo desgaste, de muchísimos duelos, de muchas segundas jugadas, les hemos obligado mucho a pegar arriba a ellos, cosa que no están acostumbrados a pegar tanto arriba. Es verdad que luego nos han ganado unas cuantas segundas jugadas y a partir de ahí han sacado ataques, nosotros también. Creo que al final el resultado, no sé si justo o no, es lo que hay. Ha habido alternativas, podíamos haber ganado unos otros, ellos se adelantaron, creo que en una acción cuando mejor estábamos nosotros, se adelantaron. Y luego hemos tenido 8 o 10 minutos que nos ha costado asumir el golpe, hemos cambiado el sistema, hemos metido a dos arriba, quitamos un central con la intención de intentar llenar más área, de hacer alguna acción como la del gol. Y bueno, pues hemos encontrado el premio, ¿no?
Yo no sé si te esperabas, Luis, un partido tan trabado y con tantas imprecisiones como las que vimos ayer.
Bueno, me esperaba un partido trabado, pero con tantas imprecisiones y tan trabado como el de ayer, no. Yo respecto de lo que ha comentado Julián Calero, quiero decir que cuando dice que les teníamos donde queríamos, yo creo que no. Por ahí no, porque el Albacete tenía claro un planteamiento y creo que se desarrolló más lo que ellos pretendían que lo que nosotros propusimos. Y lo de que hubo alternativas, yo es que no vi ninguna alternativa por parte de ningún conjunto. Para mí el Albacete salva mejor los muebles, por así decirlo, porque jugaba fuera de casa, porque tiene un clima muy hostil todo equipo que acuda al plantío, con lo cual tiene un mérito ahí siempre ganar y empatar pues mayor que en otras ciudades donde la gente está más parada, más fría y no transmite tanto a sus equipos. Y en definitiva, que yo creo que eso de que les teníamos donde queríamos, dudo mucho de que fuera así, porque vi a un Albacete bastante cómodo.
De hecho, mira, hay una pregunta que le hacen a Julián Carrero, Luis, de si él daba por bueno el empate cuando iban 0-0. ¿Tú crees que ahí sí que lo daba realmente por bueno?
Bueno,
él dice que no. Si quieres ponemos primero el audio y me lo analizas. Venga, vamos a escuchar primero a Julián.
Vamos con el audio.
En absoluto. Y el cambio de Raúl Navarro no es defensivo, es un cambio ofensivo. Ten en cuenta que Areso estaba físicamente agotado, entonces cuando está alguien físicamente agotado y le metes a alguien de refresco como Raúl, que es capaz de jugar de medio centro, de carril, pues evidentemente es para refrescarte. De hecho, Raúl ha estado bien por ese sector. Para nada, yo creo que cuando en la segunda parte era cuando mejor hemos estado, cuando más hemos dominado, cuando más les hemos metido en un partido que ellos no querían.
¿Tú crees, Luis, que daba por bueno ese empate a cero?
Yo creo que diferenciaría dos cuestiones, ¿no? El empate inicialmente no era bueno para nosotros porque jugábamos en casa, porque el Albacete es el que ocupa la sexta plaza y nos saca dos puntos, pero viendo lo que allí sucedió en el tramo final, en el minuto 90, no tengo ninguna duda que el empate fue buenísimo para Julián Calero y para nosotros. De hecho, nosotros lo que menos pensábamos es que se produjera. Y ese es el matiz que creo que es tremendamente importante.
Bueno, vamos con el análisis del planteamiento que puso en liza Julián Calero para este partido y lo que hizo también el Albacete para intentar contrarrestarnos. Muy significativo, Luis, que vimos a un Albacete al final del partido que tuvo menos posesión que el Burgos Club de Fútbol. Da la impresión de que nos tienen tan estudiados ya todos los equipos que se adaptan a nuestro juego y nos consiguen, bueno, pues hacer incómodos, sentir incómodos para un Burgos que, como bien has dicho durante toda la temporada, se caracteriza por ser contragolpeador, es decir, intenta que el rival tenga el balón y aprovechar sus oportunidades a la contra. Julián Calero también cree que los rivales, bueno, pues cambian en como fue ayer el Albacete, teniendo menos posesión del balón de lo que tiene habitual.
Yo también tengo esa sensación. Los partidos que hemos visto del Albacete, que son muchos, porque a lo largo de la temporada es un equipo además muy atractivo de ver y que gusta ver, ¿no? Es un equipo que juega mucho entre líneas, que se asocian bien, que vienen a recibir, que Ricky viene a hacerte línea de tres habitualmente o de cuatro con Julio Alonso bajo. Y hoy apenas sí lo han hecho, ¿no? La mayoría de las veces les apretábamos bien, jugaban con Bernabé pegaba arriba, buscaban segunda jugada. Quizá también era un poco el plan de partido que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué ha sucedido? Pues que en esa igualdad, pues ha habido, es cierto, sobre todo en la primera parte, muchas pérdidas de balón, también provocado por el estado del terreno, que no ayuda absolutamente nada, está muy mal y no ayuda absolutamente nada. Y a partir de ahí, pues en la segunda parte yo creo que más aún se ha acrecentado ese dominio, nos hemos metido mucho más en campo rival, hemos hecho el cambio de Miki por Atienza, es un cambio ofensivo buscando que Miki se metiera más en tres cuartos, también protegiendo a Tienza, que después de la acción de la primera parte por esa expulsión fallida, gracias a Dios del VAR, expulsión fallida, pues habíamos dado ese paso adelante también con Miki, intentando ser valientes y buscar ahí ese gol, ¿no?
Bueno, nos tienen muy estudiados, parece, no sé Luis si tienes esa impresión, y parece que el Burgos no consigue en las últimas jornadas ser ese equipo camaleónico que le hemos visto, por ejemplo, la pasada temporada, que era algo que le caracterizaba siempre a Julián Calero, que de repente te metía ahí un cambio y despistaba por completo al rival que creía que ibas a hacer una cosa y acababas haciendo la contraria.
Sí, totalmente de acuerdo con esa valoración que has hecho, Raúl. Lo que pasa es que aquí a nosotros nos proponen ser absolutamente contrarios a nuestra filosofía y a nuestro estilo de juego. Una cosa es ser camaleónico dentro de tu filosofía, hacer una serie de variantes y de cambios, y otra cosa es que se produzca un cambio total y absoluto. Aquí el Albacete cambió su guión de partido de una forma increíble. Es un equipo que jugó por fuera y nunca por dentro, que no utilizó ahí a Olaechea, a Ricky y a Michael Mesa, prácticamente vieron el balón cómo pasaba por encima de sus cabezas, todo lo contrario de lo que habitualmente suelen hacer sus defensas. Lo que hacen es conectar con ese trío interior que tienen en el centro del campo, que son buenos peloteros, hay Ricky, Mesa y Olaechea, que tienen, como digo, buenas piernas, el equipo les utiliza, cuando juega Fuster también es un pelotero muy bueno, y aquí claramente el Albacete vino al plantío cambiando totalmente su guión, como digo, jugando por fuera, nunca metiendo el balón por dentro, practicando un fútbol directo con Higinio y Dubasín, y a partir de ahí de meter el balón en estos delanteros, intentar crecer ofensivamente, un poco emulándonos a nosotros. Y luego también otra cosa muy importante que nos están haciendo aquí en el plantío, y es que los equipos se ponen el mono de trabajo tratando de igualar intensidad. Tienen claro que si igualan nuestra intensidad, tienen muchas opciones de ganar partido. Perdón. Y luego también quiero decir lo que acaba de comentar Julián Calero, y es el tema del estado del terreno de juego, que desde fuera pues a nosotros nos engaña un poquito, y esto es una cosa que es habitual, ¿no? Tú desde fuera te parece que el terreno de juego está bien, y sin embargo en el campo pues ves que el balón bota mal, y es normal que el plantío en esta época del año pues no esté bien, y si no está bien, contribuyó, y en qué medida, que nosotros encima de tener un mal día, si el terreno de juego no está bien, pues no fuéramos capaces de dar prácticamente 4 o 5 pases seguidos. Respecto de lo que ha dicho de la posición de Mumo ahí, que le quitó por Atienza, colocarle ahí en la zona de tres cuartos, pues quiero decir que la idea era buena, lo que pasa es que el resultado fue malo. Mumo tampoco estuvo ahí con ese perfil de intentar jugar el balón, de ser una persona que conectase la defensa con las tres medias puntas de la parte de arriba. Bueno, pues ahí lo ha querido salvar un poquito Julián Calero, diciendo que el terreno de juego está en malas condiciones, porque si eso es así, es una realidad incontestable, pero Mumo tampoco le vi yo en ese posicionamiento ideal, ¿no? Era difícil su papel porque el partido entró ahí, o entró no, perdón, estuvo todo el encuentro en una situación muy complicada para que alguien pusiera orden, y en definitiva que ese empate, con independencia de cómo se produjo, creo que fue justo para los méritos de los unos y de los otros.
¿Qué puede hacer Luis el Burgos de cara a un futuro a corto plazo para que vuelva a ser ese equipo camaleónico? Porque si ya todos los rivales nos tienen así de estudiados y nos ceden la posesión del balón y nos intentan, bueno, pues hacer sentir incómodos, ¿no? De lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. ¿Qué consejo? Bueno, no sé si te atreves a darle un consejo a Julián Calero.
Sí, evidentemente, claro que me atrevo a darle un consejo perfectísimamente. Yo creo que nosotros lo que no podemos hacer es descubrir nuestras vergüenzas. Eso por una parte, es decir, ¿cuáles son las nuestras? Si yo tuviera que venir aquí con el Real Sporting de Gijón y dirigirlo y establecer un guión de partido, tengo claro que dejaría a este Burgos que circulase, hacerle una semipresión. Dejar que los centrales jugasen un poquito el balón de forma cómoda, que se colocasen en esa C, ¿no? De los carrileros abiertos en banda, los centrales bien o dos o tres, dependiendo de los que en ese día dispusiera Julián Calero, dejarles la oportunidad de circular el balón y hacer una semipresencia en presión ante nuestros cabeceros. Es decir, sin problema, dejarles meter el balón para que jueguen Elguezábal y Atienza, porque nosotros ahí tenemos dificultades. Son jugadores grandes, y el jugador grande, Atienza y Elguezábal, y el jugador grande con el balón en los pies es más torpe que el chico, si es que es lógico, porque el jugador grande tiene una pierna grande, y en una conducción larga, tú para avanzar un metro, si tienes una palanca grande, con un toque te vale. El jugador pequeño, para avanzar ese metro que el grande con un toque le avanza, da dos toques, por razones obvias, su zancada es menor y va a dar dos toques. Si tú das dos toques, tienes más control sobre el balón. Si das solamente un toque, tienes menos control sobre el balón. Uh-huh. Es decir, el jugador grande tiene unas características determinadas y a la hora de jugar el balón desde atrás va a tener grandes dificultades cuando la recibe de espaldas, se tiene que dar la vuelta, porque es grande, porque uno grande necesita más tiempo para darse la vuelta, porque con el balón en los pies lo va a tener menos controlado, y en definitiva que los equipos nos están tendiendo esa trampa, dejarnos un poquito de jugar el balón ahí, que nos lo creamos y caeremos en esa trampa. Yo, que es el consejo que le doy a Julián Calero, que sigamos apostando por lo mismo, que tengamos una pequeña circulación en la parte de atrás, pero en el momento en que el balón esté en buenas condiciones, en lugar de conectar con los cabeceros, intentemos conectar con las medias puntas, dependiendo de los movimientos, uno venir por dentro en la diagonal interior a recibir y el punta caer al espacio en banda, es decir, conectar con los de arriba, conectar con las medias puntas y conectar con el punta y nunca con los cabeceros. Si conectamos, seguimos creciendo y estamos ya situados en campo contrario. Por el contrario, si conectamos con nuestros cabeceros, el balón está en nuestro campo. Y encima, yo de verdad, cuando veo ahí que circulamos el balón, no voy a decir que tiemblo, pero sí que siento inquietud, porque si hacemos un mal control, como están nuestros laterales abiertos, nuestros centrales también, la peligrosidad es inmensa. Y de ahí que ese es el consejo que yo le diera a Julián Calero: pequeña circulación de atrás y automáticamente conectar con las medias puntas o con nuestro delantero, y nunca, en muy pocas ocasiones, meter el balón a Atienza y a Elguezábal.
Ayer, por cierto, Julián Calero, Luis, tuvo un papelón tremendo a la hora de... Bueno, es que, claro, ¿qué haces en el lugar de Julián Calero cuando tienes tres centrales de la categoría de Aitor Córdoba, Grego Sierra y Goldar, que hicieron un gran partido otro día contra el Real Oviedo? ¿Este partido, Luis, beneficiaba a ese planteamiento de mantener tres centrales?
Bueno, pues yo creo que nos perjudicó más que nos benefició. El Albacete jugó con un 1-4-3-3 y solamente jugó con un punta. Es decir, nuestros tres centrales solamente tuvieron a Higinio, al número 12 me parece que tiene Higinio, sí, a su delantero centro. Entonces, es lo que nos pasó en Oviedo, tras la expulsión de Sergi Henry. Nosotros nos quedamos allí con tres contra uno de ellos, contra Vallejo. Y se vio claramente que no repercutió el tema de la expulsión, porque en el resto de líneas hubo igualdad de elementos. Y aquí nosotros nos perjudicó. Teníamos ahí tres para uno, y entonces tienes ausencias. ¿Dónde tuvimos las ausencias? Pues las tuvimos en las bandas. Nosotros, encima, con ese planteamiento que queríamos tener cierta posesión de balón, si solamente tienes un jugador por banda, pues no tienes la amplitud que precisas para tener buena amplitud. Tú, si quieres tener la posesión del balón, lo que tienes que ser es largo y ancho. Y si por las bandas solamente tienes dos jugadores, uno por cada banda, en lugar de cuatro, dos por cada banda, pues al final de ancho, pues tienes lo justito. Y luego, si encima te colocas con tres atrás, donde tienes la amplitud, donde tienes los efectivos, es en la salida de balón, que justamente, bajo mi punto de vista, es donde menos lo necesitamos. Y luego, como digo, perdimos efectivos en banda, perdimos efectivos por el centro, y perdimos efectivos también, digamos, en las zonas calientes, porque donde teníamos, al tener tres centrales, les teníamos ahí metidos en la parte de atrás. Si Areso y Matos, que jugaban por las bandas, no se proyectaban excesivamente como extremos, al final, como digo, nos perjudicó más que nos benefició.
¿Crees que igual Calero pensaba que iba a jugar con dos puntas el Albacete, o simplemente que no quiso meterse en esa decisión de sacrificar un central habiéndolo hecho bien los tres?
Yo creo que Julián Calero pensó que iban a jugar con un 1-4-3-3, que es lo que finalmente jugó. Bajo mi punto de vista, nosotros debimos de jugar como jugamos en el tramo final, con el sistema de cuatro defensas, quitamos ahí a Grego Sierra, cuatro defensas, emparejaríamos ahí los dos centrales con Higinio, luego Matos emparejaría allí con Dubasín, y con Juanma, el caso de Areso o Navarro en el tramo final. Y luego, como ellos tienen dos volantes, nosotros con el 4-2-3-1, los dos medios centros nuestros emparejarían justamente con sus dos volantes. Y luego una línea de tres medias puntas, por ejemplo, los tres que salieron de mano, Curro, Gaspar y Bermejo, que emparejan con su cabecero, con Olaechea, por ejemplo, si juega por el medio Curro, empareja ahí Curro. Y luego Gaspar abierto en banda y Bermejo por la otra, más un delantero centro, que yo creo que ahí no estuvimos certeros en el planteamiento.
Entonces, ¿a qué central hubieras sacrificado tú de inicio, Luis?
Esa es una pregunta magnífica. Yo creo que lo suyo es haber sacrificado a Goldar, porque aunque jugó muy bien el día del Oviedo, no es menos cierto que Grego Sierra y que Córdoba son los titulares y han hecho suficientes cosas como para decir que siguen siendo merecedores y acreedores de esa titularidad.
De hecho, ¿te sorprendió que le cambiara en el 82 a él y no a Goldar?
Bueno, en el minuto 82 no me sorprendió, y no me sorprendió porque estuvo bastante bien Goldar, sin embargo, Grego Sierra, que no estuvo mal, estuvo Goldar por delante de él, y además daba la sensación en ese momento que Goldar estaba más fresco que Grego. Por lo tanto, en el minuto 82 yo también hubiera quitado a Grego Sierra en lugar de a David Goldar, que en la partida inicial entiendo que no le hubiera sacado. Lo que pasa es que ahí Julián Calero tenía una tesitura muy complicada y muy difícil. Es decir, en Oviedo lo hicimos tan bien, funcionaron de una forma tan armónica, con tanta compenetración, prestando tanta seguridad al juego defensivo, que romper esa línea de tres era tremendamente difícil y complicado. Yo creo que Julián Calero, la idea de establecer en los diferentes partidos, y jugar con dos o jugar con tres, el tema de cómo juega el rival tiene un peso primordial. Sin embargo, en esta oportunidad me da la sensación que no, que lo que más primó fue lo bien que nuestros jugadores jugaron en Oviedo, y de ahí dijo, no voy a mover absolutamente nada. Si tengo a estos tres atrás, más los dos medios centros, no nos van a hacer gol, o es muy difícil que nos hagan gol, y a partir de ahí en nuestro campo nosotros será difícil que no hagamos ningún gol, que de hecho hicimos uno. Y si somos capaces de hacer todas esas cosas, de no recibir ningún gol y de hacer algún gol, nos llevaremos el gato al agua y con ello el resultado.
Quiero hacerte más preguntas acerca del planteamiento táctico que dispuso Julián Calero sobre el tapete del plantío, pero vamos a seguir aderezando esta conversación tan interesante con algunos sonidos que nos dejó el partido de ayer. Por ejemplo, Matos, que nos atendía también en directo los micrófonos de Cope Burgos, reconocía que los rivales, pues que nos tienen ya bastante estudiados.
Nosotros estudiamos los rivales y ellos obviamente nos estudian a nosotros. Al final, pues, como te he dicho, al final son detalles los que marcan la diferencia. Y en una liga tan igualada, pues eso, al final hay que seguir adelante. Yo creo que la gente también nos ha dado ese plus que necesitábamos cuando el partido estaba más hacia ellos. Y bueno, al final, pues bueno, como te he dicho, cuando no puedes ganar, no pierdas.
Cuando no puedes ganar, no pierdas, decía José Matos, que reconocía que el gol no fue suyo, aunque él en principio pensó que sí, al final cree que, y efectivamente Boyomo, el central del Albacete, tocó ese balón para que al final entrara en la portería del conjunto manchego.
Vamos a ser sinceros, desde dentro, pues, en la euforia del partido, del momento, después revisando, es verdad que bueno, yo creía que iba para adentro, pero revisándolo es verdad que es cierto que el balón pues iba fuera y ha sido el compañero el que lo ha metido en propia. Pero bueno, al final la intención es la que con la que nos quedamos, y bueno, un punto muy importante.
Punto muy importante, dice José Matos. Un lateral zurdo marcó el gol del Burgos, no así los delanteros. Luis, de eso te quiero preguntar. Otra de las cuestiones que sorprendió en el planteamiento de Julián Calero es que Odna, una vez más, no tenemos ningún referente arriba. Jugamos con tres mediapuntas sin un delantero centro. ¿Esto cómo crees que para empezar se lo toman jugadores como Mourad y Artola que ven el partido desde el banquillo?
Pues difícil y complicado. Yo creo que Artola tiene claro que su rol no tiene nada que ver el que en estos momentos tiene respecto de los que tenía en los compases iniciales. Ahí Mourad han traído a Castel, por lo tanto él ha visto ahí un poquitín mermada su confianza. Y luego ya en situaciones como estas, que es que no salen ni los unos ni los otros. Yo creo que el tema de haber colocado ahí simplemente las tres medias puntas sin una referencia arriba nos perjudica también. Vi a las tres medias puntas alejadas de lo que requieren las situaciones respecto de los movimientos. Me da la sensación que sus movimientos son más por intuición que por táctica, y eso es un poquito preocupante.
¿Les notas perdidos sin una referencia arriba a los tres?
Sí, efectivamente, les noto totalmente perdidos sin una referencia arriba. Como digo, sus movimientos son claramente por intuición y no cuando el balón viene por aquí tú tienes que hacer este desmarque, ahí aparece un espacio que tienes que ocupar de esta forma, cuando el balón viene por acá el desmarque tiene que ser al espacio en estas circunstancias, etcétera, etcétera. Son más a lo que los jugadores sienten en el momento de la situación concreta y específica. Sin embargo, cuando tienen un delantero centro, un compañero, por ejemplo Mourad arriba, ellos tienen claro cuáles son sus movimientos, estar abierto en banda, si están en banda izquierda tanto Gaspar como Bermejo es meterse hacia adentro, que es lo que mejor saben hacer, pero como tienen una referencia que tienen situado a los centrales, al final les crea el espacio necesario para ellos maniobrar. Si esa referencia no está, los centrales del equipo contrario achican espacios y entonces ven reducido el espacio donde ellos tienen que trabajar, etcétera, etcétera. En definitiva, que yo creo que esa idea de las tres medias puntas, que me da la sensación que Julián Calero la hace pues un poquitín para que justamente la defensa contraria no tenga ninguna referencia y le sea más difícil el establecer su línea y el establecer sus marcas, pero me da la sensación que perdemos más que ganamos.
Bueno, pues eso es lo que aconteció en el partido, en un encuentro que se puso cuesta arriba en ese minuto 77 cuando marcó la Echea, que no lo habíamos comentado, el gol inicial del Albacete. Se creían muy felices, muy contentos, pero llegó en el 91 ese disparo potente de Matos, que al final toca en Boyomo y hace que el empate llegara al plantío. Importante ese gol, decía Julián Calero, porque dice que no es solo que hayan sumado un punto ellos, sino que no le han restado dos al rival, le han restado tres.
Creo que es muy, 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 muy importante, porque si no entra ese gol estarían cinco puntos por encima y golaverás. Y con ese gol les hemos quitado tres puntos de alguna manera, porque estamos a dos y con el golaverás igualado, ¿no? Yo creo que si nos ponemos solamente en esa última situación, pues estoy contento. Cuando me voy al global del partido, tengo la sensación de que podíamos también haber ganado el partido, ¿no? Entonces, bueno, pues muy disputado, un partido intensísimo, como no puede ser de otra manera, y con muchas alternativas.
Te quiero preguntar, Luis, a quién beneficia más ese empate, pero déjame que escuchemos también a Juanma, que nos atendía en los micrófonos de Cope Burgos y que decía que era un buen punto el jugador ahora del Albacete, con pasado en el Burgos Club de Fútbol, pero se quedó un sabor agridulce porque cree al final que perdieron dos.
Que es un punto de... que es un buen punto, fue en casa, no sabe poco porque nos pusimos por delante en el marcador y fue ahí a última hora cuando nos consiguieron empatar, pero la verdad que un buen punto fuera de casa en un estadio complicado como es el plantío.
Sin embargo, para Matos, ¿el empate cree que les vale a los dos?
El empate yo creo que nos vale a los dos, seguimos a dos puntos de play-off, un punto más cerca de la permanencia, de los 50 puntos, que es nuestro objetivo, y bueno, ya después pues vamos viendo. Primero vamos a disfrutar del camino, que creo que estamos haciendo una gran temporada, y que disfrutemos todo poco a poco, día a día, y ya veremos dónde estamos.
A ver, Luis, ¿cuál de estos tres sonidos te ha convencido más? ¿A Juanma diciendo que creen que han perdido dos, a Julián Calero que dice que le han robado tres al rival, o a Matos que dice que le empate les vale a los dos?
Bueno, viendo más el vaso medio lleno, yo creo que digamos que a los tres. Yo quiero decir que el partido era de 7 puntos. Aquí esa es una realidad. El partido era importantísimo. Era un partido de 7 puntos porque el que sumase 3 no solamente ya eran los 3 que él sumaba, sino impedía que el contrario sumase los otros 3. Uh-huh. Más luego era coger el golaveraje. Con lo cual era un partido de 7 puntos, era un partido importantísimo. Nosotros a lo largo de la retransmisión lo calificamos como el partido más importante importante en lo que va de temporada. Y luego lo que dice Julián Calero, que le restamos 3 puntos, claro, ellos en el minuto 90 tenían 3 puntos y nosotros ninguno. Por lo tanto, al empatar le restamos 3, porque ellos sumaron 1, pero nosotros también sumamos 1. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Julián Calero. Le restamos en ese minuto 91-92, le restamos 3 puntos porque justamente un minuto anterior ellos sumaban 3 y nosotros ninguno. Y respecto de que a quién beneficia más el empate, pues hombre, le beneficia más al Albacete porque va por delante, porque tenía una salida tremendamente complicada y porque perder aquí en el plantío, pues claro, hubiera sido perder esa posición privilegiada, cogerle el golaveraje. Yo creo que beneficia, en definitivo, ese empate beneficia un poquito más al Albacete que a nosotros.
Es importante recordar a los oyentes, Luis, que en caso de empate, si los dos equipos terminaran ahora mismo con la misma puntuación, en el partido de ida también se terminó con empate, fue empate a 0, esta vez empate a 1. En la clasificación habría que mirar la diferencia de goles, goles favor, goles contra, que ahí sale beneficiado de momento el Burgos, con 8 a favor, mientras que el Albacete tiene 6 a favor. Los dos en balance positivo han marcado más goles de los que han recibido, pero bueno, yo creo que al final, si intentamos ver el vaso medio lleno, como decías tú, Luis, en caso de empate es importante seguir cerrando la portería lo máximo posible para que si nos tenemos que medir jugar las habichuelas en las últimas jornadas, eso puede ser decisivo, ¿eh?
Sí, nosotros ayer, si hubiéramos perdido no solamente ya todas las cosas que hemos comentado, sino desde el lado psicológico, yo creo que nos hubiera afectado, porque es complicado aquí que nosotros en nuestro campo cosechemos una derrota, y menos con estos rivales, ¿no? Que venga el Eibar y te gane, que venga el Alavés o alguno de estos equipos, que el Alavés, por cierto, le pintamos bien la cara, pues parece más razonable, ¿no? Ahora, que vengan equipos a partir del 6º clasificado y aquí en el plantillo o nos ganen, pues desde el lado psicológico nos hubiera afectado. Por lo tanto, hay que seguir viendo el vaso medio lleno. Hicimos un resultado bueno viendo allí lo que pasó. En el minuto 90 íbamos perdiendo 0-1, nada más y nada menos. Y hay que ser positivos, pensar que tenemos justamente esa diferencia de goles, que es importante, de 8, que yo no lo había mirado. Veo que una diferencia de 8 es, como digo, importante. Y yo sigo insistiendo en lo que comentábamos en los compases iniciales, lo importante que es en esta segunda división no encajar goles. Lo es en todas las categorías, pero a medida que la calidad se va reduciendo, que con las categorías van menguando, la calidad pues abunda muchísimo menos que en primera división. Por lo tanto, mantener la portería cero es tremendamente importante, y nosotros en los compases iniciales, con aquel récord de José Antonio Caro de no encajar ningún gol, vemos a medida que pasa el campeonato de la importancia que adquirió todo aquello que hicimos. En estos momentos tenemos cogido esa diferencia de goles gracias a lo bien que estamos defendiendo.
Qué maravilla. Es el segundo equipo menos goleado de la segunda división, el Burgos Club de Fútbol, solo después de Las Palmas, que tiene 15 en contra, nosotros 16. Luis, calificabas este partido en la previa como el partido del ser o no ser. Sin embargo, bueno, pues es muy curioso los sonidos que vamos a escuchar, cómo puede cambiar una película en apenas 48 horas. En la rueda de prensa previa a este partido, Julián Calero decía que este partido, pues oye, no era trascendental.
No es trascendental, no va a haber nada, pero sí es un partido bonito, pues sobre todo para medirnos los dos rivales, ¿no? Medirnos.
Bueno, pues eso es lo que decía el viernes en la previa de este partido contra el Albacete. Sin embargo, fíjense ustedes lo que decía Julián Calero después del partido.
Sabíamos que hoy era un día muy importante, también lo habíamos marcado como un día muy importante. Lo han intentado, cuando alguien lo intenta, cuando alguien deja todo, no le puedes achacar nada. Mis jugadores lo han intentado de todas las maneras. Habremos jugado peor, mejor, habremos tenido más acierto, menos acierto, pero cuando la gente se deja todo, cuando alguien se deja todo, no le acuses de otra cosa que no sea la posibilidad de haber tenido más capacidad para haber rematado el partido.
Bueno, de no ser trascendental a ser un partido muy importante marcado en el calendario. Luis, tú como profesional de esto, como entrenador, explícanos por qué hace Julián Calero, por qué dice una cosa y la contraria en apenas 48 horas.
Bueno, Raúl, yo creo que el tema de la preparación psicológica no solamente está en preparar psicológicamente a los jugadores, que es clave y es fundamental. Ahí Julián Calero sabe que tiene una serie de facetas y de funciones, preparar al equipo desde el lado táctico, técnico, psicológico, físico, etcétera, etcétera. Pero también en las ruedas de prensa, yo lo comento, no tanto en la rueda de prensa previa como en la postpartido, el tema de que Julián Calero pues ahí empieza a ganar el partido el viernes, y yo creo que también que consolida la idea de en el resumen que hace con la rueda de prensa final. Y desde ese lado quiero decir que nosotros, ahí a Julián Calero, preparar a la gente psicológicamente es bueno. Uh-huh. Y luego quiero terminar diciendo que cuando lo que dice Julián Calero, que dice que cuando alguien deja todo no se les puede exigir absolutamente nada. Yo creo que eso es tremendamente importante, ¿no? Yo creo que eso es lo que siempre hemos pedido a este equipo, que se entregue y que llegue a dar todo lo que sus posibilidades tiene, y a partir de ahí pocas cosas les pueden exigir. Y desde ahí Julián Calero es lo que pretende, ¿no? Prepararnos psicológicamente, porque es lógico y razonable, y lo hace pues con coherencia y raciocinio, que es como se tiene que hacer. Le veo un entrenador honrado, honesto, trabajador, lo he comentado, y creo que con este tipo de declaraciones es un poquito más lo que está haciendo, ¿no? Decir, bueno, señores, aquí a nosotros lo que nos podéis exigir es que lo demos absolutamente todo, y a partir de ahí, pues bueno, si estamos acertados, conseguiremos meternos en el playoff, conseguiremos estar entre los 10 primeros, y si no estamos acertados, pues igual tenemos que conformarnos con quedar 12, 13, 14, etcétera, pero no se nos podrá achacar nada, porque nosotros nos vamos a entregar en cada uno de los encuentros. Uh-huh. Y desde ahí sí que creo que es totalmente justo tanto lo que dice como lo que hacen los jugadores en el terreno de juego. En el día de ayer jugamos mal o muy mal, pero no se les puede achacar a los jugadores nada, porque se entregaron en cuerpo y alma y lo hicieron hasta el último instante. Y prueba de ello es que justamente por ser así de generosos en el esfuerzo, fuimos capaces de empatar un partido que se nos puso muy adverso por el planteamiento del rival, muy adverso por el estado del terreno de juego, muy adverso porque no teníamos nosotros nuestro día desde el lado de jugar, no éramos capaces de dar 3-4 pases seguidos, pero gracias a ese empuje, a esa generosidad en el esfuerzo, uh-huh, conseguimos un partido empatar, que de haberlo perdido, pues bueno, veríamos que esa ilusión que tenemos por alcanzar esa sexta plaza hubiera sido menos factible de lo que en estos momentos es.
Yo tengo la impresión de que lo que le transmitió a los jugadores Julián Calero durante toda la semana no tenía nada que ver con lo que dijo en esa rueda de prensa previa al partido. Yo creo que trató de motivar a los jugadores diciéndoles que aquí nos jugábamos mucho, que era un partido muy importante, y para muestra las declaraciones de José Matos, que nos decía esto en Cope Burgos.
Era un partido muy, muy complicado, sabíamos que los dos equipos no jugábamos mucho, creo que se ha notado dentro que había mucha tensión, mucha igualdad, que el partido iba a ser un detalle en un momento puntual, ninguno queríamos cometer errores, y bueno, lo importante es que seguimos sumando, que estamos más cerca, un punto más cerca del objetivo, y bueno, a seguir luchando, que ahora nos viene otro partido bueno en Zaragoza y hay que seguir para adelante.
No jugábamos mucho, decía José Matos, había mucha tensión en este partido. Claro, es que al final se demuestra, ¿no? Lo que estábamos, sí, comentando. Bueno, Luis, vamos con más asuntos que quiero comentar contigo, porque hay que hablar de la clasificación y de cómo está la situación, porque hay dos cuestiones además que tú has venido comentando mucho en este podcast y que curiosamente también repite Julián Calero en la rueda de prensa, y es que la importancia de estar en el grupo de los listos. Pues precisamente con esas mismas palabras decía Julián Calero que hay que intentar estirar el chicle hasta el final de temporada.
Quedan 14 preciosas y estamos en el grupo de los listos. Así que vamos a aguantar ahí, vamos a ver todo lo que somos capaces de dar y si estos chicos siguen agarrados ahí con uñas y dientes.
Un Julián Calero que yo creo que ya empieza a cambiar un poco el discurso, creo que ve muy cerca ya ese objetivo de los 50 puntos e intenta que sus jugadores no se desenganchen de la zona alta de la tabla clasificatoria y de luchar por esa sexta plaza. Porque dice Julián Calero que efectivamente ahí entre el 6 y el 10, justamente lo mismo que ha dicho Luis Sierra en podcast anteriores, es donde va a estar el futuro del Burgos.
Tengo la sensación que los 5 primeros, ya lo hemos dicho, los 3 descendidos más Las Palmas y Eibar, tengo la sensación de que van a ser inalcanzables, pero esto es solo una sensación, luego el fútbol nos pone en nuestro sitio y los demás pues vamos a pelearnos ahí entre el 6 y el 10, pues queremos estar ahí en esa pelea y ver todo lo que somos capaces, ¿no?
Bueno, no sé si será casualidad o no, Luis, pero justo es lo mismo que has venido tú comentando en podcasts anteriores.
Bueno, es que es la realidad, Raúl. Yo creo que ahí Julián Calero en momentos determinados pues igual tiene que decir algún argumento añadido por si acaso las cosas no van bien, para preparar un poquito a la gente en el caso de que pues pudiéramos tener una mala racha, que nos puede aparece una racha malísima y resulta que no estamos ahí del 6 al 10. Lo lógico y lo razonable es que nosotros estemos del 6 al 10, y por eso Julián Calero y con mi planteamiento creo que coincidimos. Yo es evidente que veo pues a todos los equipos todos los fines de semana, él seguro que también, evidentemente, y en mayor profundidad y con su cuerpo técnico, con lo cual aún tiene la oportunidad de compartir más cosas de las que yo lo hago, pero en definitiva, él ha sacado esa conclusión que nosotros pues también la habíamos sacado, la habíamos exteriorizado un poquito antes, porque bueno, aquí nosotros desde la radio siempre intentamos ilusionar a la gente, proponer cosas y nos adelantamos a determinadas cuestiones que a lo mejor el técnico viéndolas pues no las puede expresar en igual medida, y yo creo que es lo razonable que nosotros al final del campeonato estemos luchando por esas posiciones, y me quedo con eso que ha dicho Julián Calero, ¿no? De intentamos agarrarnos con uñas y dientes a alcanzar ese objetivo. Yo creo que es lo que podemos exigir y lo que debemos de exigir a estos jugadores, que se entreguen, que den lo máximo de sí mismos, y a partir de ahí, lo comentado anteriormente, que sea los pequeños detalles, que sea la suerte, que sea también las circunstancias que rodean a los adversarios, porque nos enfrentamos a adversarios que ellos también defienden sus intereses, al igual que nosotros defendemos los nuestros, y alguno de los dos tiene que fracasar o estar menos certero. Desear y esperar que sean los nuestros los que estén certeros, pero sobre todo exijámosles eso que acabo de decir, ¿no? Que lo defiendan con uñas y dientes, en esa expresión de Julián Calero. Uh-huh. Creo que es lo único que se les puede exigir a los jugadores. A partir de ahí, pues los añadidos que hemos comentado.
El Burgos es séptimo ahora mismo con 44 puntos. Está a 6 de los famosos 50, es decir, a 2 victorias de alcanzar el objetivo primordial, que no era otro que la salvación. Y a partir de ahí, a 2 puntos del Albacete sigue el Albacete con 46. Y Luis, de los últimos 5 partidos que ha jugado el Burgos, hemos cosechado una victoria, una derrota y 3 empates. Si creíamos que el mes de diciembre era malo, el mes de enero no ha sido mucho mejor.
Bueno, yo sobre todo lo que pedía es que, y lo que sigo pidiendo es que en el mes de enero, con el devenir del mes de enero y del mes de febrero, nosotros sigamos estando con opciones de jugar el playoff. Uh-huh. Lo considero clave, porque si nosotros nos hubiéramos desenganchado, imagínate que hubiéramos perdido ayer y vamos a Zaragoza y perdemos, nos hubiéramos desenganchado, desde el lado psicológico el equipo afloja, el equipo ya pierde tensión, pierde concentración y nos hubiéramos desenganchado. Yo creo que es clave el tema de que nosotros al acabar el mes de febrero sigamos con opciones de estar en el playoff. Por eso que acabo de comentar y porque está claro que nuestro objetivo de la permanencia, que nosotros tenemos que tener claro en el fondo que salvar la categoría es un éxito rotundo y total. Ahí vemos la clasificación con la Ponfe, con el Málaga, esos equipos con esos proyectos, esas expectativas, esas ciudades, esa historia futbolística que le rodea a todos ellos y en la situación en la que nos encuentra, en la situación en la que se encuentra. De ahí que nosotros siempre tengamos claro que el mantener la categoría es un éxito rotundo, no un pequeño éxito, es un éxito rotundo. Uh-huh. Y que sigamos en las circunstancias en las que estamos de seguir intentando pelear por ese sueño de jugar el playoff de ascenso, me parece maravilloso. Creo que es clave que sigamos teniendo opciones cuando acabe este mes de enero en luchar por entrar en ese puesto de playoff.
Yo creo que igual es que no repetimos suficientemente las veces que estamos muy orgullosos de este Burgos Club de Fútbol y de la temporada que está haciendo, y que pase lo que pase, la nota es muy positiva. Y yo creo que una vez que Julián Calero se quite ese miedo a que la opinión popular no crea que se están haciendo, bueno, pues una temporada histórica, es cuando ya se va a atrever de todo a decirle y a trasladarle a sus jugadores que, oye, hay que darlo todo hasta el final, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y ojalá nos metamos en esa sexta plaza. Y oye, si tiene que sonar la campana, pues que suene. Hay que ser valiente, como bien decías, Luis, en el último podcast. Gol importante, decía Julián Calero, ese que metió Matos, para seguir en la brecha.
Ha sido un gol que nos ha dado muchísima alegría, porque significa muchas cosas, más de lo que os parece el punto. No es el punto en sí, sino seguir al lado de los de arriba, seguir cerca del Albacete, seguir compitiendo, seguir con una motivación, que no haya nada que nos hunda o que nos pueda hundir. Queríamos ganar, evidentemente queríamos ganar y hemos hecho todo lo posible para ganar. Pero bueno, al final ese punto también te da una recompensa en forma de ese puntito más lo que significa, ¿no? Seguimos luchando, vamos a ir a Zaragoza con todo también, a seguir peleando y con muchísima ilusión.
Zaragoza, por cierto, Luis, un rival que históricamente no se nos ha dado bien en estas dos temporadas de segunda división. La pasada temporada además nos echó de la Copa del Rey. Ahora, bueno, pues como la temporada pasada, en horas bajas, ¿no? En esa decimoquinta posición con 33 puntos y en la última jornada con una derrota 1-4 contra el Deportivo Alavés, cuanto menos sonada, aunque todavía no ha jugado esta jornada, que tiene que hacerlo contra el Málaga. Lo hará esta noche a las 9 en tierras andaluzas. ¿Qué esperas de ese partido?
Bueno, pues yo creo que has dicho una cosa muy importante tú, y es que se nos da mal. Recuerda que cuando jugamos contra Las Palmas, yo decía, le tenemos cogida la medida aquí en el plantío, vamos a sacar el partido adelante. Hace mucho frío, se juega un lunes a las 9 de la noche, no sé cuántos grados menos cero va a haber de temperatura, y hablamos de un equipo insular. Bueno, pues todos los condicionantes parecía que estaban encaminados a que Las Palmas perdiera. Vino aquí, dio la cara, hizo las cosas muy bien. Y volviendo a lo del Zaragoza, insisto en que es un equipo, es un rival que se nos da bastante mal, pero no es menos cierto que nosotros somos un equipo que estamos intentando luchar por estar en la primera parte de la tabla clasificatoria, y el Zaragoza es un equipo que está luchando por salvarse lo antes posible. Para mí tiene un equipo muy justo para la categoría, tiene un portero que es de lo mejor. A mí Cristian es un portero que me parece que... Yo sí tengo dividido los porteros de segunda división en tres bloques. El bloque primero, que estarían los buenos, un bloque mediano, por así decirlo, que estarían ahí los que están cerca de los buenos, y el tercer bloque, que es donde están un poquito los peores, que dicho sea de paso, hay muy buenos porteros en esta Liga Smartbank. Cristian está en el grupo de los de arriba, es un buen portero. Luego tiene un central ahí, a Yair, que para mí es un central de primera división, y a partir de ahí pocas cosas más, ¿no? Podemos hablar de que a lo mejor pues tiene un lateral derecho que es muy trabajador para la segunda división, que da mucha proyección ofensiva. Tenemos ahí arriba Iván Azón, es su mejor jugador, pero es un chico que está todo el día lesionado, es un chico que no acaba de enderezar, para ellos les vendría muy bien, pero no cuentan prácticamente con él. Y a partir de ahí, pues arriba tienen gente trabajadora, hay Juliano que lucha, que pelea, que hace muchas cosas, que hace bien, hay Francho en el mediocampo con Zapater, bueno, gente muy trabajadora, muy honesta, muy honrada, pero que quizás a través de solamente de ese fútbol que poseen les da para mantener a duras penas la categoría. Y nosotros, bueno, pues tenemos ahí una serie de currantes en la parte de atrás, pero que son unos currantes que destacan. El Guezábal, Córdoba, se ha unido ahí Goldar de una forma pues muy buena. Los laterales son gente que trabaja muy bien y además da mucha amplitud al juego y mucha profundidad. Las tres medias puntas que tenemos son talentosas, en un momento dado pueden marcar diferencia. Con todo esto quiero decir que nosotros tenemos un poquito más que el Zaragoza. Lo que pasa es que ellos se juegan mucho, juegan en su campo, nos tienen tomada la medida, y vamos a ver allí qué es lo que pasa.
Bueno, pues no estoy muy confiado, Luis, después de escucharte, la verdad. Pero bueno, es lógico también, viendo los antecedentes que tenemos contra el Zaragoza, hay que tenerle cuanto menos respeto, pese a que esté ahí a solo 4 puntos del descenso. Juanma, por terminar con los sonidos del día de ayer, con ese partido, dice que ambos equipos, tanto Albacete como Burgos, están haciendo muy buena temporada. Y hay un detalle que quiero que me analices, Luis, que dice en este sonido que vamos a escuchar que el que mejor aguante el ritmo de lo que resta de estas 14 jornadas entre Albacete y Burgos, Alba, es el que se va a hacer con esa sexta plaza.
Sí, tanto la temporada del Burgos como la de Albacete, nadie se la esperaba. Los dos equipos peleamos por el objetivo principal, que eran los 50 puntos, y hasta que lleguemos pues estaremos los dos luchando por ese objetivo, y después pues que quede el mejor en puestos de playoff, o el que aguante el ritmo, porque también vienen desde abajo tanto Cartagena como Leganés apretando, y esto va a ser duro hasta el final.
Bueno, ¿qué valoración me haces de estas declaraciones de Juanma? No sé si estás de acuerdo con lo que apunta, si crees que esa sexta plaza se la van a dividir entre Burgos o Albacete, o también crees que Cartagena y Leganés pueden apretar al final.
Bueno, el Cartagena sí ha ido un poquito adelante. Lo que pasa es que el Cartagena, yo creo que le faltan cosas para aspirar claramente a esa posición. El Leganés, que parecía que había cogido buena sintonía a la categoría, lleva ahí una serie de partidos que ha bajado un poquitín sus prestaciones. Y respecto de lo que ha dicho Juanma, yo creo que sí que es verdad que aquel que sepa coger el ritmo adecuado es la clave, ¿no? Sobre todo en el tramo final. El que mejor llegue a ese tramo final con mejores sensaciones es el que se va a llevar el gato gato al agua, por así decirlo. Yo creo que es importantísimo ser competitivos. Ser competitivos quiere decir que desde el lado psicológico eres un equipo fuerte y poderoso. Sabemos todos lo que son las dinámicas de los equipos, y esas dinámicas aparecen porque los equipos se encuentran en una situación psicológica pues ganadora, que parece que estás bien físicamente, que técnicamente haces mejor las cosas, los controles no se te van, recepcionas mejor el balón, te perfilas mejor, y todo eso está cuando eres fuerte desde el lado psicológico, y yo creo que es una faceta clave en todo momento, y se acentúa un poquito en el tramo final porque aparece la tensión justamente de lo que supone y representa la consecución de ese objetivo por el que persigues en ese tramo final, como digo. Uh-huh. Y luego el que mejor llegue también físicamente, porque si no tienes fuerza, si no tienes gasolina en el depósito, pues al final no puedes navegar y caminar. Y desde ese lado yo creo que nosotros sí que estamos en una posición de salida bastante buena, porque más o menos Julián Calero las cargas de trabajo sí que las va intentando compensar los unos con los otros. Bueno, hay alguno que le utiliza más que a otro, ¿no? El caso de Córdoba, el caso de Olguezábal, hay una serie de ellos que por ahí, incluso el mismo Atienza, que aunque ayer fue reemplazado, pues está jugando la mayor parte de los minutos, pero yo creo que Julián Calero más o menos reparte un poquito las cargas, y en definitiva quiero llegar que físicamente posiblemente el equipo llegue bien al último tramo del campeonato, que sería tremendamente importante. Y para finalizar mi exposición, quiero decir que cuando Juanma dice que alcance esa sexta posición el que llegue mejor, bueno, pues esa posición deseamos y esperamos que los mejores seamos nosotros.
Uh-huh. Ojalá. Mira, voy a hacerte un pequeño resumen de las cinco últimas jornadas para Albacete y Burgos. El Albacete recibirá en la quinta jornada por atrás, empezamos hablando del final de la competición. Recibirá al Cartagena, viajará a Ibiza, recibirá al Alavés, viajará a Ponferrada y recibirá al Mirandés. Ese es el final de temporada que le espera al Albacete. A nosotros, las cinco últimas jornadas nos depararán recibir al Villarreal B, viajar a Cartagena, recibir al Leganés, viajar a Tenerife y recibir al Lugo. Está muy, muy, muy parejo ese final de competición para ambos clubes, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estaba aquí anotando. Bueno, lo nuestro está fantástico y me sigo reafirmando. Claro, yo ya lo miré en el mes de, al acabar el mes de diciembre, decía que no nos descolguemos, que sigamos enganchados en los meses de enero y febrero. Uh-huh. Y me reafirmo aún más que vuelvo a ver el calendario final que nosotros tenemos. Si nosotros llegamos a ese tramo final con opciones, fíjate lo que acabas de decir, el Villarreal B, que es un equipo asequible y accesible, este equipo, pues bueno, al ser filial, su objetivo no es lo mismo como el del Málaga, que se lo juegue todo por el todo, que en el último partido se juegue el descender o que nos la juguemos contra la Ponferradina, etcétera, etcétera. Luego tenemos ahí al Cartagena, bueno, pues es un equipo que igual se juega muchas cosas, pero al igual que nosotros, o sea, que le trataremos de tú a tú. El Leganés y el Tenerife, pues más de lo mismo. Lo que pasa es que estos equipos, pues a lo mejor, a veces hay un poquito de suerte, se quedan ahí un poquito descolgado. Por eso yo decía de la importancia de este mes de enero y febrero, no quedarnos descolgados, que sigamos desde lados psicológicos plenamente enganchados, y luego en la última jornada, si mal no recuerdo, me has dicho que el Lugo, fíjate, el Lugo...
Nosotros
que
recibimos a Lugo, ya me imagino, completamente descendido, mientras que el Albacete, fíjate, se lo jugaría contra el Mirandés, que estaría seguramente intentando apurar sus opciones de salvar la categoría, es decir, el Mirandés podría hacer que el Burgos entrara en el playoff a primera división, lo cual sería cuanto menos una situación poética.
Sí, en definitiva, que nosotros sigamos creyendo en nuestras posibilidades. Yo lo comentaba en la loa final, ¿no? Cuando decía que hemos generado una devoción y no es otra que la de estar con los mejores. Eso es por lo que tenemos que seguir luchando y soñando. Hemos generado ahí una devoción con todos nuestros aficionados, con todas nuestras ideas, con todos nuestros planteamientos, que al final tenemos que seguir hasta esa terminación del campeonato luchando con los mejores. Vamos a ver si conseguimos lograr y alcanzar ese sueño de meternos en puesto de playoff.
Ojalá que sí. Bueno, pues el próximo domingo a las 4:15 el Burgos viajará hasta Aragón para enfrentarse al Real Zaragoza. Esperemos que con buenas noticias y que nos traigamos una victoria y que rompamos por fin ese maleficio contra el equipo zaragozano, que no se nos ha dado bien, como decíamos en este podcast, y lo han escuchado en las retransmisiones de cada uno de esos partidos. Luis, pues creo que hemos tratado todos los temas. No sé si quieres apuntar alguna cosa más.
Bueno, yo quiero decir más o menos en el tramo final lo que dijo Dani Blánquez, ¿no? Que juega este partido que se va a disputar va a ser el Reino de Aragón contra la Cabeza de Castilla. Bueno, Castilla siempre fue un reino más poderoso que el de Aragón. Vamos a ver si imponemos la ley que se impuso entonces y conseguimos traernos una importantísima victoria, porque de verdad que si allí consiguiéramos ganar sería la releche de cara a optar por conseguir ese sueño que tenemos, que no es otro que el de luchar por ascender a Primera División.
El Albacete se verá las caras contra el Real Oviedo en la próxima jornada, para que lo apunten también los oyentes. Es que tenemos que estar ya fijándonos jornada a jornada en lo que hacen también nuestros rivales. Es lógico, quedan 14 jornadas solo para que acabe esto, Luis, y nos está pasando volando.
Rapidísimo, está siendo un campeonato trepidante, emocionante, lo que estamos disfrutando, lo que nos está dando esta plantilla y este cuerpo técnico es tanto el gozo que tenemos que quedarnos con una porción de ello para los momentos que vengan de dificultad, que esta temporada posiblemente no, pero en alguna igual nos salen las cosas mal. La gente tiene que seguir apostando por este sentimiento que hemos creado entre todos, y no podemos aquí porque, no, es que yo de verdad lo digo, ¿no?, que las entradas que se han puesto un poquito caras, que la directiva ha hecho esto no sé qué. Bueno, reivindiquemos todo aquello que sea preciso, pero que nunca afecte al sentimiento y a la idea de defender al club. Esa es la base de todo. Al final todos somos pasajeros y lo que tiene que perdurar, que es lo que tenemos que luchar por defender nuestras cosas, lo que tiene que perdurar de forma perpetua es el Burgos Club de Fútbol, que el Consejo de Administración, los jugadores, Julián Calero, que seguro que va a entrar en la historia, que ya ha entrado en la historia de este Burgos, nosotros, los medios de comunicación, los aficionados, todos somos gente de paso, pero lo que tenemos que luchar entre todos es dejar el legado de crear un sentimiento tan bonito que se está forjando en este club, y como digo, que perdure en la eternidad este Burgos Club de Fútbol, que lo que nos está proporcionando es grandioso. Bueno, habrá otros momentos que no sean tan buenos, pero que todos ellos nos hagan sentir lo que es la vida. La vida son ilusiones, fracasos, decepciones, pero que al final es nuestra vida. Y siempre diremos respecto de las de los demás, ¿por qué no lo vamos a decir de la propia?, que lo importante siempre es afrontarla con optimismo, teniendo claro que a veces las cosas van bien y otras, por desgracia, no son tan buenas, pero que forma parte de nuestra vida, y al final vivir siempre es lo más bonito que se puede producir.
Un fantástico final a este podcast. Fue una auténtica maravilla ver el ambientazo que había en el plantío este domingo, con esas más de 10.000 personas, con las entradas agotadas desde el lunes y bueno, el ambiente que se genera es espectacular. Ojalá que dure mucho y que no se pierda. El domingo a las 4:15, Real Zaragoza Burgos Club de Fútbol, como siempre aquí en la sintonía de la cadena COPE, con el profesor Luis Sierra y todo el equipo. Luis, como todos los días, un placer estar contigo en este podcast. Un abrazo.
El placer ha sido mío. Adiós, muy buenas.
Y a ustedes también, gracias por estar ahí al otro lado. Como siempre les decimos para terminar, ¡aupa Burgos!